hemos hablado de cine, hemos hablado de ciencia, nos hemos ido a la montaña, hemos hablado de música y ahora vamos a hablar de libros. De libros buenos, no de, de libros malos. Venga, vamos a dejarla así, no va a ser malo. José Luis Fuerte, buenas tardes.
Buenas tardes, Canuto.
¿Qué traemos hoy?
Bueno, pues está sonando la sintonía del Doctor Who, como siempre. Nos vamos a ir nada más y nada menos en nuestra tarde particular. Más de 200 años al pasado.
200 años, o sea, estamos hablando en que... 1800.
Siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX. En concreto, la fecha en que nace el escritor polaco Jan Potocki, que es de quien vamos a hablar hoy, nace en el año 1761 en el castillo de Pikow, en Polonia.
¿En un castillo? O sea, venía de gente noble.
Totalmente. Ahora contaremos un poquito el tipo de vida que llevó.
A no ser que hubiera nacido en una mazmorra, claro.
Castigado.
Castigado.
Y muere en el año 1815. Como he dicho, un escritor polaco con una novela, realmente una novela mítica, un auténtico clásico de la literatura fantástica europea. El manuscrito encontrado en Zaragoza.
Andy, ¿por qué Zaragoza? ¿Él tenía algún tipo de relación con Zaragoza o con España? ¿O eso lo vas a contar después, no?
No, pero podemos empezar por ahí, porque él, como noble que era en aquella época, pues bueno, yo creo que, bueno, como en todas las épocas, los nobles se han dedicado a viajar y a escribir sus tonterías de cuando viajaban, ¿no? Pues eso es lo que hacía el bueno de Jan Potocki, ¿no? Viajar como un loco, recorrió toda Europa, también estuvo en Marruecos, y pasó por España varias veces y él quedó fascinado con España. Y eso lo refleja mucho en la novela que, de hecho, le ha hecho inmortal, ¿no? Él, de todas formas, antes ya había publicado muchos libros de viaje. Tiene uno de los primeros que publicó en el 1788, El viaje a Turquía y Egipto. En el año 1792 publica Un viaje al Imperio de Marruecos. Ajá. De todos los viajes que él iba haciendo. Pero realmente de España...
Pero eran libros de viajes puros y duros, ¿no?
Sí, de hecho el primero, El viaje a Turquía y Egipto, creo que está compuesto por unas 20 o 30 cartas que le escribió a la madre, y con eso compuso el libro. Te digo, él lleva una vida de noble, él va viajando por todas partes, pero España le fascina de manera particular. Él, cuando escribe el manuscrito encontrado en Zaragoza, que es una obra de muchos años, lo va publicando en parte, nunca se llegó a publicar en vida la obra completa. Y un poquito como se ha ido conociendo hasta nuestros días, ¿no? Yo recuerdo que las primeras veces que entré en contacto siendo un adolescente con Jan Potocki fue con los fragmentos que se incluían en cualquier antología de literatura fantástica o de terror. Era la mezcla entre divertida y terrorífica parte en la que el manuscrito encontrado en Zaragoza, el protagonista, el guarda balón de Felipe V, Alfonso Van Borden, se encuentra con el endemoniado Pacheco.
El endemoniado Pacheco. Mira, antes de nada, no tiene nada que ver, ni es familia, ni es nada, de nuestro querido Pacheco, colaborador de este programa, y genial trabajador en la zona de deportes de aquí de Gran Extremadura.
No lo sabemos, si tiene ancestros andaluces, a lo mejor viene. No,
el endemoniado Pacheco, qué cosas.
Es un gran, es uno de los grandes personajes de la novela, el endemoniado Pacheco. A mí siempre ha sido un personaje que me ha fascinado mucho porque está, bueno, como dices, es un hombre endemoniado, pero realmente es un loco muy singular, ¿no? Es lo que destaca mucho en la novela de Jan Potocki, que comienza de una forma realmente apabullante. El manuscrito comienza es un manuscrito que evidentemente encuentran en el sitio de Zaragoza.
Eso es mentira, ¿no? Que no existe ese manuscrito.
No. De hecho, la España que refleja a Potocki, una España, aunque él estuvo aquí en sus libros de viaje, sí la reflejó bien.
Inventada toda, ¿no?
Pero no inventada, porque sí se ve todo ese espíritu de lo que es español. Él sabe de lo que está hablando, pero lo mezcla todo con fantasía. Pero es todo es un imaginario español que bebe mucho también de lo que son los cuentos del Decamerón de Boccaccio. Ajá. También de Las mil y una noches, de... Por el ambiente musulmán que transpira la novela. Pero también, aunque no se cita mucho, bebe muchísimo del Quijote. Uh-huh. El Quijote, que yo siempre diré que es una obra apasionante, de verdad. A pesar de que en el colegio nos castigaban con su lectura, nos castigaban con ejercicios realmente horribles. De niño todos hemos odiado al Quijote, ¿por qué? Porque con 10 años...
Lo obligaban, claro.
Uno de los ejercicios que yo recuerdo que me ponían, que era espantoso, era que nos ponían un trocito de un fragmento del Quijote en el que hablaba Sancho, y venga, ahora lo tenéis que leer, y ahora te tenéis que extraer cuántos refranes hay aquí en este fragmento que hemos dado. Y claro, es pequeño y dice, pero bueno, que son refranes, ¿no? O sea, que claro. ¿Qué me están obligando aquí a hacer? Olvidaos de eso.
Ajá.
De hecho, fíjate
cómo... Bueno, voy a hacer una pequeña sinopsis de la novela.
Bueno, pues mira, es la aventura de Alfonso Van Borden, como se van contando, con diversos personajes muy alocados, y él tiene unos encuentros increíbles con he dicho, un apabullante comienzo, todo plagado de erotismo, de espíritus ahorcados, embrujados, espectros, endemoniados, aventuras macabras, siempre en el límite de la ensoñación y el delirio. porque él se va encontrando, ya digo, con unos personajes muy singulares, ¿no?
Es como, claro, es que al decirlo del Quijote es igual, ¿no? Vas pasando cada capítulo y en cada capítulo te vas encontrando con un personaje muy característico, con una aventura muy curiosa, ¿no?
Es que en el fondo esa es la estructura que sigue, por eso he dicho el Quijote y el Quijote de Miguel de Cervantes y el de Camerón de Boccaccio, porque es lo que va estructurando todo, una serie de relatos, y entre media va intercalando otros. Pero llega un momento en que dentro de esos relatos que intercala, los interrumpe, introduce otro. Lo interrumpe, introduce otro. Interrumpe, introduce otro. Entonces se crea un efecto de locura tremendo. Pero, ¿qué ocurre? Yo adoro sobre todo, ya te digo, cómo empieza el manuscrito Encontrando Zaragoza, es apabullante, es una completa locura, ¿no? Además, una maravillosa mezcla de culturas con los musulmanes, los judíos de la cábala y el misterio, lo que son Andalucía con los jefes gitanos, los bandidos, todo este tipo de cosas, muy apasionante. Pero él, a partir de como de la mitad del libro, de repente todo se convierte en... va desapareciendo poco a poco lo fantástico y todo se va adentrando más en juegos cortesanos. Para mí pierde mucho la novela, sobre todo en la parte final, sobre todo el tercio final.
También eso podrá ser porque lo hizo a trozos.
Probablemente. Él también tardó mucho tiempo en escribirlo y se nota que en la parte final... perdón. Él va cambiando un poquito el tono. Sobre todo, también hay una cosa muy importante, de todas formas es típico de la novela gótica, que es de aquel tiempo también. Él fue coetáneo de Anne Radcliffe, de Ernesto Dorham, de Hoffman. Y en la novela gótica era siempre historias de terror, pero al final se da una explicación lógica. Aquí él hace lo mismo. Hay un montón de personajes que van apareciendo a lo largo de la novela. Yo, para mí, mi favorito, ya he dicho, el endemoniado Pacheco, y sobre todo el geógrafo Velázquez, que es una maravilla, ¿no?
El geógrafo Velázquez.
El geógrafo Velázquez es espectacular.
Ese seguro que me lo hace a mí la carrera.
Es un tipo loquísimo, y sin embargo, cuando habla, dice las cosas más cuerdas de toda la novela. Es un poco como el reflejo del mismo Quijote, ¿no? Y que estaba diciendo, me he perdido completamente.
La parte de final que le daba una explicación lógica.
Sí, es verdad, enlazando con la novela gótica. Él lo explica, lo que pasa es que aquí se tiene tanto, enlazándolo todo, igual que en el Quijote, todos los personajes resulta que están haciendo todo como un complot para sacar al Quijote de la locura. Aquí es un poquito lo que hacen con Alfonso van Borden. Un montón de personajes que en el fondo han estado disimulando.
Y ahí le quita... Cachín 10, toda la fantasía la acabas de destrozar al final, ¿no?
Sí, de tal forma, en principio no molesta mucho porque es típico de la novela gótica, no tenía que importar. Aquí el problema es que ha sido tan apasionante lo anterior que y dedica tanto tiempo a desmantelar todo el castillo maravilloso que ha creado, que para mí defiende, o por lo menos me gusta menos.
Sí, casi, ¿no? Vamos, casi más o menos como si hubiera sido un sueño de resines, ¿no? El libro.
La vida de Potocki es muy apasionante, sobre todo por los viajes, como no tenemos mucho tiempo... Termino un poquito hablando de la novela también que...
Sí, y si quieres le damos un poquito a la biografía después de este señor, que ha dicho que me parece a mí muy curioso.
Sí, mira, él, bueno, se casa con una prima suya de 17 años, que muere, después se vuelve a casar con otra... No, perdón, se casa con una princesa que tiene 17 años, y después cuando ella muere se casa con una prima también muy joven de su misma familia. En aquella época eso no era tan raro, ¿no? Es muy curioso porque aquí hay dos princesas también... árabes, que es con la que se relaciona Alfonso van Borden al principio.
Pues era algo autobiográfico, ¿no?
Que son hermanas, no, pero me hace mucha gracia, pues son Hermina y Cibedea, que son las hermanas musulmanas, que lo invitan a que se una con ellas para casarse y se una ellas dos, que ya tienen una relación, las dos hermanitas.
Ajá.
O sea, estamos hablando de que el erotismo en la novela es muy fuerte y muy transgresor. Todo lo contrario de la parte final de la novela, en que ocurre todo lo contrario, es muy moralista. Por eso digo que es curioso, ¿no? También aparece a Sabelo, el judío errante. En fin, podría hablar un poquito más del judío errante, pero como no tenemos tiempo...
Y casi mejor que no despedecemos tanto la novela, por si a alguien le queda ganas de leerla, podemos contar el final.
No, de todas formas...
Sí, se puede leer todo.
Yo si me hubieran avisado de que al final iba a pasar esto, a ver, yo sabía que era gótico y me lo iban a explicar todo. Perdón, bueno, es gótico en parte, no es totalmente... No se puede mencionar la novela gótica al 100%, ¿eh?
Y tal como se entiende ahora gótico, menos todavía.
No, menos todavía, claro. Pero sí que es verdad que si hubiera sabido un poquito más de la novela, no me hubiera decepcionado tanto el final. Hubiera estado más avisado y bueno, hubiera disfrutado lo mismo del principio y al final no me hubiera dado ese bajón que me dio leyéndola, que fue una pena, ¿no? Sí me gustaría hablar un poquito, vamos a contar una cosa de su vida y si da tiempo hablamos un poquito de la maravillosa película.
Por supuesto.
Que dirigió Woody Hacks en el año 1965.
Ajá, vamos a empezar entonces, vamos a ver la biografía de este señor, de un señor que nace en un castillo, que eso no estamos muy habituados.
Bueno, hemos contado ya de los viajes, cómo se va, él vive un tiempo en París, él es un apasionado de la Revolución Francesa, de las ideas liberales, él es un ilustrado. En Francia incluso participa mucho en el movimiento revolucionario, porque él llega, monta una propia imprenta, donde publica este libro que he comentado antes, de Viaje a Turquía y Egipto, y llega a publicar hasta 67 folletos y libelos apoyando la revolución.
Oh.
¿Qué ocurre? Cuando la revolución después degenera hacia el terror, él se siente muy decepcionado.
Sí, a la guillotina, ¿no?
Exactamente, guillotina, muerte, cuando ya todo se pone tan violento, él siente que todo ese sueño de eso, de iluminación, de cientifismo, de una, eso, de que llegaba la luz, y resulta que lo que ha llegado es más sangre aún que cuando gobernaba la nobleza.
Claro, lo que se buscaba era venganza, por decirlo de alguna manera.
Venganza, ¿no? Hay una cosa muy curiosa sobre su muerte. Él se suicida, en eso todo el mundo parece que está de acuerdo, en el año 1815. Él cae enfermo, sufre de melancolía, neuralgia, unas fiebres malignas que no sabe bien lo que son, y también neurastenia. Hay quien afirma que incluso se cría un poco licántropo, un hombre lobo, pero yo creo que eso es todo fruto ya de su locura final. Cuando él se suicida, hay muchas versiones. Está claro que se pega un tiro, ¿no? Pero me hace mucha gracia, como antes estaba hablando, Tansencias, de las anécdotas de la gente del rock, ¿no? Es curioso porque muchas cosas pasan lo mismo con los escritores, sobre todo cuando pasa el tiempo. Hay historias que se magnifican, se cuentan las curiosidades. Yo en la sección, aquí cuando vengo a hablar de literatura, ya veis que muy pocas veces me gusta contar anécdotas de los escritores, porque muchas veces, la verdad es que o me dan un poco igual, a mí me importa la obra, o las anécdotas tiendo a no creérmelas. Son muy divertidas para contar.
Bueno, pues la pero, de ahora, sea mentira o sea verdad, ya no lo deja con la miel en los labios.
No, pero mira, él se pega un tiro, ¿no? Bueno, una versión dice que es una bala de plomo que se fabrica él mismo con la tapa de una tetera. Eso, versión 1. Versión 2, que es la más curiosa. Él funde una cucharilla de plata y la bala que crea la hace con forma de fresa.
De fresa.
Y de fresa, y se pega un tiro con esa bala.
¿Y en qué pistola
esta
la pone?
Esta es la más defendida.
¿Y en qué pistola la pone? ¿La pistola dispara fresa? Eso la no
misma,
tiene sentido.
La misma tontería. Para que vea. Y sin embargo, esta es la más aceptada.
La más aceptada.
De hecho, Jesús Palacio, en una estupenda comentario a la película, por cierto, es esta la que da por buena. Él dice que, de hecho, se habla de Potocki como el escritor que se suicidó con una fresa, ¿no?
Qué curioso.
Pero fíjate que, en fin, bueno, venga, me lo creo, venga.
Venga, ya está.
Hay otra que dice que es plata bendecida por un sacerdote, y una cuarta que es una bala de plata hecha con el asa de un azucarero.
Vale.
O sea, realmente yo creo que es la bala de plata hecha con más materiales de la historia de la literatura, ¿no?
De todas formas, aquí lo que sí nos lleva a entender es que él se pensaba que era un hombre lobo o un ser poseído o algo de eso al final, ¿no?
Eso lo comenta Jesús Palacios, pero yo creo que, a ver, desde luego no me voy a poner a Jesús Palacios, que sabe infinitamente más que yo, pero también se cuenta, pero él estaba al final, estaba eso, con la neurasteña, con la locura esta final.
Claro, que estaba el hombre
mal. La fiebre
mal,
realmente puede mal ser fruto de la misma.
Del delirio
que él tenía, ¿no? La novela permanece mucho tiempo inédita, solamente se va publicando fragmentos, y muchos escritores posteriormente se aprovechan de ella. El mismo Charles Nodier, un escritor que a mí me gusta regular, es un escritor fantástico, de los raros, pero yo no siento un especial cariño por él, en su recopilación de cuento infernaliana, plagia aparte de, literalmente, cuentos que por
como entonces, Ana Rosa.
Como Ana Rosa hizo con él, que su próximo libro se va a llamar Quijote, me han dicho,
sí,
¿no?
Sí, me parece que también, una cosa así, ¿no? Vamos, que
pues sí, lo hacen más escritores, ahora mismo no recuerdo cuáles, pero sí lo hacen más escritores. Roger Calois, un estudioso francés, en el 58 consigue una versión bastante completa. Pero hasta no es el año 89 que Rachizani ya sacó una edición completa, que es la que podemos ver en la editorial Valdemar Gótica.
Un libro muy bonito. Lo de Valdemar, es que me da una pena, porque, que no os veáis, pero lo que es Valdemar, lo que son las ediciones, lo que es la tapa, bueno, dentro son letras, a ver, no la engañemos, pero lo de fuera son unas ediciones preciosas.
Sí, tiene unas cubiertas muy cuidadas.
Unas cubiertas muy bonitas, ¿eh?
Merece la pena gastarse el dinero en libros así, ¿no? Además, con buen papel, muy bien editado. No sé cuánto tiempo nos queda.
Nada y menos.
Nada y menos.
Nada y menos.
Dios mío. Es que, bueno, pues no nos da tiempo a hablar de la maravillosa película de Wesley Hawks.
Que solamente comenta el título ya para que la gente la vaya buscando.
Bueno, manuscrito allá en Zaragoza de Wesley Hawks. Una película, todo lo que pudo haber sido, igual que esto, hubo un momento en que la literatura europea era la fantasía, era lo extraño, era lo estrambótico, sobre todo los alemanes con su fascinación por España, ese Eta Hoffman que mezclaba el terror con lo grotesco de una forma magistral. Hubo también una época en que el cine europeo también era fantástico, ¿no? Ajá. Esta película es un claro reflejo de ello. Pero bueno, ya sabéis en lo que se ha convertido el cine ahora,
claro,
¿no?
El manuscrito de Zaragoza de 1965, ¿no?
Sí.
Pues yo no la he visto.
Es una película, yo creo, Canuto, que a ti mucho no te va a gustar.
Vale, entonces ya no la veo.
Es muy extraña, tiene momentos realmente muy extraños, muy curiosos, pero también hay que reconocer que es un tipo de cine que ya no se hace, de toma larga, utilizando mucho la profundidad de campo, apenas hay plano secuencia larguísimo, es un cine que ya no se hace.
Bueno, para que tenga curiosidad por explorar más allá del cine que se puede ver habitualmente, pues lo tiene Manuscrito de Zaragoza. Para todo aquel que quiera pasar un buen rato con unos personajes maravillosos, Manuscrito de Zaragoza, de Jan Potocki.
Sí, bueno, se escribe Jan Potocki, pero bueno, siempre lo oigo pronunciar Jan Potocki. Como no tengo ni idea de polaco...
Yo lo dejé en la escuela, estudié hasta los 7 años polaco, después lo dejé. Bueno, manuscrito de Zaragoza. Muchísimas gracias, José Luis, y ya tienen ustedes, oyentes, algo que leer.